Aquí comienza
Fortaleciendo nuestras capacidades.
Guía informativa para los colectivos de comunicaciones.
Este espacio sonoro ha sido creado para la construcción de saberes pedagógicos y estratégicos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, productivas y ambientales del Departamento del Tolima en temas de comunicación para el desarrollo. Hola, hola, bienvenidos a este primer capítulo de la serie Creando Podcast.
Un recorrido en el que exploramos las posibilidades didácticas del podcast y su uso educativo, informativo y de entretenimiento.
Mi nombre es Joana Araque y me acompaña Laura Sierra, una comunicadora social que nos acompaña en este proyecto de nuestro PDP, porque la idea es que aprendamos juntos. Hola, Laura.
Hola, Joana, y hola a todos y a todas. Los acompañaré en este capítulo de hoy para hablar precisamente sobre qué es el podcast y cómo utilizarlo como recurso educativo.
Un podcast para educación. Pues suena interesante, ¿no?
Joana, ¿tú sigues algún podcast de forma habitual?
Bueno, la verdad es que sí, me resulta muy útil. Por ejemplo, para aprender idiomas, o bueno, al menos para intentarlo, o para seguir novedades en cuestiones que me interesan, como, no sé, salud o historia, por ejemplo.
Yo soy más de música, pero para los gustos, los colores. Lo interesante, como veremos, es que cualquier área del conocimiento puede utilizar el podcast para sus contenidos. En nuestro programa tendremos varias secciones. Una de ellas es la sección Practicando, en la que analizaremos ejemplos de podcast educativos. Los hay con los contenidos más diversos y curiosos.
Un mundo por explorar, sin duda. Pero antes de iniciar con todo esto, es necesario saber de qué estamos hablando. Así que comencemos con nuestra primera sección, Conociendo, para aprender qué es un podcast, qué características específicas tienen los de tipo educativo y qué utilidad y ventajas pueden ofrecer para la enseñanza.
¡Listo! ¡Empecemos!
Bueno, Laura, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Sabes dónde surge el nombre podcast?
La verdad es que no.
Bueno, vamos a hacer esta trivia. Es la combinación de dos palabras. Te voy a dar tres opciones para que escojas, ¿listo? Bueno, la pregunta, ¿dónde surge el nombre de podcast? A, de poder y casting. B, de iPod y broadcasting. O C, de pods y de castle.
Bueno, voy a decir la B, que es la que más me suena. No sé.
Bueno, muy bien, buen intento. Al final de este capítulo vamos a ver si estás o no en lo cierto, ¿vale?
Bueno, vale. Comencemos definiendo qué es un podcast. Simplificando, podemos decir que se trata de un archivo de audio que se distribuye en internet y que puede descargarse o escucharse sin necesidad de conexión. Y que ofrece además la posibilidad de suscribirse en canales o plataformas, lo que nos permite recibir alertas en nuestras cuentas cuando hay nuevos contenidos publicados.
O sea que es como una especie como de blog hablado, ¿no?
Más o menos, porque aunque la diferencia es sutil, un audioblog es otra cosa.
Aunque el inicio del podcast se remonta unos años atrás con los trabajos de los ingenieros de la compañía Yahoo, la de los correos electrónicos, que trabajan en formatos de algo que ellos llaman sindicación de contenido, que en resumidas cuentas es algo así como la forma en que algunos sitios web distribuyen sus contenidos a sus usuarios, esos usuarios que normalmente acceden a esos contenidos sin necesidad de entrar en la propia web de esas compañías. Pero bueno, eso es como un antecedente de todo este tema de podcast, porque realmente es en el año 2005 cuando el lanzamiento del iPod de Apple, ese aparatito pequeñito de la compañía Apple para escuchar música y en general audio, genera ese ecosistema básico sobre el que despega este formato.
Esto del ecosistema suena raro, pero en el fondo lo que quiere decir Joana es que fue en ese momento cuando se dieron las circunstancias instancias que hicieron posible un uso simple y cotidiano del podcast, que era un reproductor cómodo y sencillo de audio en MP3, un programa para gestionar los ficheros o bibliotecas de sonidos como iTunes y mucha gente con ganas de mostrar y distribuir su conocimiento.
Gracias, Laura. Eso era realmente lo que quería decir. El tema es que desde entonces las cifras sobre podcast son increíbles y realmente arrasadoras. Para que te hagas una idea, solo en iTunes, que es administrada por la empresa Apple, la que les contaba del iPod con la manzanita, hay más de 250 mil podcasts agregados y se ha superado la cifra en 1,000,000,000 de suscriptores, una cantidad grande, ¿no?
Así es, y algunos podcasts tienen audiencias millonarias, como el serial de la WBZ Chicago, que es una emisora de Estados Unidos y que pasa de 6 millones de descargas.
¿Sabes qué? Creo que el podcast es un buen ejemplo de cómo el mensaje sonoro ha sabido adaptarse a todo el medio digital para aprovechar todas las posibilidades que tiene. Actualmente, por ejemplo, podemos encontrar diferentes formas de distribución de audios online que van desde la recepción de todo esto en directo, la escucha en diferido porque quedan alojadas en diferentes plataformas, o el audio a la carta mediante suscripción a canales. Eso es como en un restaurante. Y como decías, vía podcast, vía audioblogs y muchas otras opciones que hay.
Además, con el tiempo, el concepto de podcast se ha extendido a otros medios y existen podcasts de video. Pero nosotros nos centraremos en el formato convencional de audio porque con este ya tenemos bastante.
Teniendo en cuenta todo esto, lo extraño hubiese sido pues que no se hubiese aprovechado este formato en aplicaciones educativas, ¿no?
Sí, es verdad. La disponibilidad de celulares inteligentes y tablets que hay actualmente debería haber incrementado el uso de podcast para el aprendizaje, porque ahora resulta realmente sencillo buscar, acceder y suscribirse a contenido de calidad sobre prácticamente cualquier aspecto, que pueden ser puramente educativos o con otros de divulgación científica, culturales, etcétera.
Es que sin lugar a dudas este proceso de portabilidad de la educación y también el acceso a internet a través de redes Wi-Fi o de datos móviles se ha tenido una gran incidencia en la forma de estudiar de las nuevas generaciones.
Aunque ya en el 2005, en los inicios del podcasting, el profesor Campbell señalaba el valor potencial de este formato para la enseñanza y el aprendizaje. Supongo que no imaginaría hasta qué punto llegaría el desarrollo de este formato en la actualidad. Además, el resto de opciones educativas basadas en audio, como los audiolibros o los canales de YouTube, que facilitan infinitas posibilidades para aprender cualquier cosa que nos interese.
Como comentábamos, contar con un podcast en una asignatura de una clase, por ejemplo, flexibiliza y aumenta las opciones de aprendizaje del estudiante porque hay más cosas que explorar y diversas formas en las que les llega la información.
Sí, le permite escuchar los contenidos de un tema, por ejemplo, mientras realiza otra actividad como hacer deporte, conducir o las tareas domésticas.
Y hacerlo a voluntad a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en los dispositivos y situaciones que les resulta más cómodo en cada caso.
Claro, es que teniendo ya los contenidos de un podcast, no hay excusa para no seguir al día los avances de la asignatura.
Claro, es que así es, porque la suscripción al canal de podcast le permite además estar al tanto de las novedades y personalizar el estudio seleccionando los episodios que quiere escuchar, en qué orden, cuándo lo necesita y repetir la escucha las veces que sea necesario. Si se perdieron algo, pueden devolverlo. Si les gustó mucho un capítulo, pueden volver a escucharlo. Y esas son las facilidades que permiten los podcasts. Bueno, esta sección Practicando es nuestra guía para elaborar el primer podcast. ¿Listos?
Exactamente. Aquí iremos capítulo a capítulo proponiendo ideas que le permitan avanzar paso a paso en ese proceso.
Podrán completar estas ideas con la información disponible en la cartilla y con los videos de apoyo.
Para empezar, hoy analizaremos diferentes podcasts educativos y qué mejor para guiarse que fijarse en los casos que han demostrado su éxito.
Por cierto, Laura y oyentes, ¿sabían que hay varios premios nacionales e internacionales de podcast que cuentan con categorías educativas?
Pues la verdad, Johanna, hasta ahora me desayuno, no sabía nada.
Pues sí, mira que en países como España existen los premios de la Asociación de Podcast y en Estados Unidos y otros países de habla en inglés existen algo que se llaman los Web by Awards, la Academy of Podcasters o los Podcast Awards, en los que tienen categorías en las que seleccionan los mejores productos educativos del año.
Ah, sí, aquí lo veo. Lo primero que me llama la atención es la variedad de temas. Bueno, y la imaginación que tienen los profesores y profesoras que elaboran estos podcasts. Hay de todo para todos.
Es increíble la cantidad de podcasts que hay en el mundo. Pues no sé, tan solo en nuestro idioma hay una infinidad de temas. Es que mira, aterrizando el tema a estas latitudes, en Colombia los podcasts empezaron a posicionarse desde el año 2018, eso es realmente hace poco, cuando emisoras y otros medios reconocidos como la Radio Nacional de Colombia o el periódico El Tiempo comenzaron a hacer podcasts mensuales en los que profundizaban en temas que eran de interés para sus audiencias y después pues los subieron en sus páginas y sumaron reproducciones y antojando también a otros medios a empezar a incluirse en este mundo de los podcasts.
Mira, por acá encontré que en Colombia el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en su versión número 43, en 2018, reconoció la tarea de la radio pública en el desarrollo de podcast, premiando como mejor crítica en radio a la Radio Nacional de Colombia en el programa La Cucharita, un relato policial, de la serie de podcast Cultura, Contracultura y Recontracultura.
Ese podcast es buenísimo. Ese es un relato sobre la historia y diferentes versiones sonoras de esa famosa canción de Jorge Velosa, La Cucharita. Escuchemos un fragmento de este excelente podcast.
Y aunque esas otras canciones jamás llegaron a arañar la gloria del cielo carranguero, sí dejaron los rastros suficientes para alimentar una hipótesis. La posibilidad de una lectura de La Cucharita como un relato de carácter policial. Aquí cambiamos el tono bucólico y pastoril del relato tal como lo conocemos para adentrarnos en los terrenos de la novela negra. Empecemos por recordar el argumento de la canción, argumento del que nos olvidamos, acaso hipnotizados por cuenta de la sencilla y arrobadora melodía con que está narrado de fondo. Y es que el coro de La Cucharita surge a partir del recuento de un hecho delictivo, un robo. Y gracias a eso es que La Cucharita, me refiero al cubierto, no a la canción, terminó convirtiéndose para los colombianos en algo así como nuestro hijo de Lindbergh, lo que está perdido y no se encontró nunca. Probablemente sea el mayor caso de misterio que haya abarcado nuestra música popular, entre otras porque parece que nunca se resolvió la incógnita ni nadie dio con la dichosa cuchara.
Súper, ese podcast está genial. No me quiero quedar solo con ese fragmento. Voy a buscarlo y a escucharlo.
Sí, Laura, es que esa es la idea, antojarnos de escuchar historias y relatos en este novedoso formato. Escúchenlo completo, se llama La Cucharita, un relato policial de la Radio Nacional de Colombia. Además es que en Colombia se han consolidado nuevos proyectos independientes que han mostrado un gran crecimiento en este tipo de productos comunicativos innovadores. Incluso han llegado a ser competencia para la radio tradicional y comercial. Por ejemplo, el caso de Diana Uribe, que con su plataforma dianauribe.fm hizo un aterrizaje en este mundo sonoro, porque ella dejó su espacio radial en el que trabajó por más de 18 años.
Para los que no la conocen, les cuento que Diana Uribe Forero es una cronista, locutora e historiadora colombiana que se ha especializado en programas de divulgación histórica. Es conocida por sus programas radiales y sus audiolibros sobre historia universal. Y desde finales del 2018 más o menos, elabora podcasts súper chéveres en temáticas de historia que cuelgan su página web de anauribe.fm. Son podcasts en los que imprime su personalidad y cuenta unas historias que todas y todos deberíamos conocer.
Escuchemos un fragmento de un podcast. A ver... ¿Por qué celebramos el 7 de agosto? ¿La historia de la Navidad? Mira, este, literatura en tiempos de pandemia.
Buenas, hoy vamos a hacer un especial, dada la particularidad de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, sobre literatura y pandemia. Vamos a hacerlo para toda la gente que está confinada y que debemos estar confinados en este momento. Es lo más prudente. Desde los balcones de Italia, desde los bingos de España, desde todos los lugares donde la gente se está empezando a reunir en la intimidad para poder pasar los momentos más álgidos del tiempo de la pandemia. Con una idea de acompañamiento, de solidaridad, de abrazo, de estar cerca, aunque no podamos estarlo físicamente, con las palabras, con las historias, con la literatura, con la memoria de todas las historias que hemos vivido en la humanidad muchas veces en las pandemias y cómo eso ha quedado registrado en la literatura. Y lo más importante, cómo la literatura ha salvado el alma de la gente en los tiempos más difíciles. Las pandemias han pasado muchas veces en la historia humana, son recurrentes, tienen muchísima literatura, pero resulta que en esta época del siglo XXI, con las redes sociales, con el frenesí de nuestra vida moderna, con el afán permanente, se nos había olvidado la fragilidad de la especie humana. ¿Cuán vulnerables podemos ser a todos los elementos que no consideramos diariamente?
Bueno, ¿qué tal? ¿Se antojaron, no?
Uy, sí, está súper interesante.
Bueno, pues la idea es antojarnos, así que les recomiendo que se busquen a Diana Uribe por internet, dianauribe.fm, escúchenla, a mí por ejemplo me encanta.
Muy muy chévere, yo creo que ya con estos ejemplos, ya nuestros escuchas pueden empezar a pensarse su propio podcast. Si buscan en internet no van a faltar ideas y modelos sobre los cuales se pueden basar, así que ánimo.
Bueno Laura, al principio de este capítulo yo te pregunté cuál era el origen de la palabra podcast, ¿te acuerdas? Y tú elegiste la opción B, dijiste que era la combinación de las palabras iPod y broadcasting. Y estabas en lo cierto.
Genial, parecía lo más lógico.
Sí, fíjate que el origen del término podcast se le atribuye a un señor llamado Ben Hammersley, un periodista del periódico británico The Guardian, que en el año 2004 lo utilizó por primera vez para referirse a una nueva y económica forma de distribuir audios en internet y que comenzaba a surgir por esa época cuando lanzaron los primeros iPods.
Un visionario sin duda, el amigo Ben. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro primer episodio de la serie Creando Podcast.
Bueno, hemos aprendido qué es un podcast, cómo puede utilizarse como recurso educativo y hemos conocido diferentes ejemplos que al menos a mí me han llenado de ideas sobre cómo empezar uno nuevo.
Completamente de acuerdo, Johanna. Y ahora toca despedirse.
No se pierdan el próximo capítulo, planifica tu podcast y elabora el guión.
A todos y a todas, muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo capítulo.
Que les vaya bonito. Chao, chao. Este programa sonoro es posible gracias al apoyo del Proyecto del Fortalecimiento de Capacidades para la Paz por Paz, financiado por la Unión Europea e implementado por la GIZ y sus contrapartes colombianas, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ de Alemania. Las ideas aquí presentadas son responsabilidad de Tolipaz y no comprometen la línea institucional de la Unión Europea ni de la GIZ.